La Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Vamos a leer los versos 37 al 42. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2, 37 al 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Quiero invitarles que noten algo en este pasaje. Pedro está tratando acá con la gente inconversa, convencida por el mensaje del Evangelio. Hay un grupo de gente inconversa que le está preguntando a Pedro en el verso 37, ¿qué haremos? Estas personas están compungidas de corazón, acaban de escuchar el Evangelio y su pregunta es ¿qué haremos? Pedro está tratando con los inconversos acá. Segundo, en el verso 39, Pedro se refiere ya no a los inconversos, sino a los hogares de los convertidos. En el verso 39, él dice: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí él está refiriéndose a las casas, con los hijos, el padre, la madre, todos los relacionados con las familias ya convertidas. En tercer lugar, en el verso 42, Pedro, o más bien el escritor de Hechos, aquí ya no es Pedro, sino que aquí el escritor del libro de los Hechos, nos da una semblanza, nos ofrece una escena de lo que sucedía dentro de la congregación, dentro de la iglesia. En el verso 42 dice: perseveraban la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Notan ustedes estos tres aspectos, estos tres enfoques? Primero, Pedro hablándole a los inconversos, que están preguntando ¿qué haremos? Luego Pablo hablando acerca de las casas de los cristianos, diciendo: para vosotros los convertidos es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos cuantos el Señor llamare. Este es un asunto que una vez que la persona se convierte, se mete dentro de nuestra casa. El Evangelio se mete en nuestros hogares. Y luego en tercer lugar, la descripción de cómo era la dinámica del Evangelio dentro de la congregación. Así que tenemos tres grupos acá: los inconversos, la casa de los creyentes y la iglesia. Los inconversos, la casa y la iglesia. Ahora, estas semanas anteriores, hermanos, hemos estado hablando sobre el discipulado, sobre la gran comisión. La semana pasada comenzamos a a examinar cómo es que la gran comisión se cumplió en el libro de los Hechos. Ahora, la gran comisión todos nosotros la sabemos. Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19 al 20. Id, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, repito, me equivoqué. Id, hacer discípulos. ¿Qué es lo que sigue? En todas las naciones. Eso es lo tercero, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Yo iba mostrando mis dedos para que ustedes se den cuenta que son seis enfoques que el Señor nos está presentando acá. Son seis enfoques que el Señor nos está presentando acá. La semana pasada analizamos cómo es que se cumplió esa primera expresión, id. ¿Cómo es que la iglesia obedeció ese mandato? Que en realidad no es un mandato. Porque hemos analizado que la palabra id, traducida de una manera más textual, más exacta, sería yendo. No es tanto que el Señor mandó a la iglesia a ir, no es que Él nos manda a ir, es que Él dice que nosotros vamos a ir, vamos a estar yendo. No es como que si el Señor dijera, organícense para ir, no. Él está diciendo, ustedes mientras viven ya están yendo. Mientras van a su trabajo, mientras están en casa, mientras están en la escuela, mientras están en el vecindario, ya están yendo, yo ya lo mandé. Y mientras ustedes vayan, hagan discípulos. Vimos la semana pasada cómo es que se cumplió eso de yendo. Bueno, ellos comenzaron en Jerusalén, del capítulo 1 al 7, leemos en el libro de los Hechos que ellos estuvieron en Jerusalén concentrados. Y luego en el capítulo 8 se desató una persecución, tuvieron que salir de Jerusalén y fueron huyendo a Judea y a Samaria. Y luego en el capítulo 11 vemos que traspasaron las fronteras de Judea y de Samaria y comenzaron a ir a todo el mundo, a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de los Hechos, que ellos fueron primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y después a todas las naciones. Que así es como el Señor nos lleva a nosotros, hermanos queridos. Escucha bien esto, hermano, hermana. Tú tienes que pensar, comprender y apropiarte de esta verdad que el Señor nos ha mandado. Que donde sea que nosotros vamos, nosotros somos llamados a ser discípulos. Nosotros vamos, hermano, y somos testigos. Ahora, depende cómo tú vivas tu vida, tú eres un buen testigo o un mal testigo. Pero testigos somos. El Señor nos va a pedir a nosotros cuenta de qué tipo de testimonio estamos dando. Pero Él dice, yendo a ser discípulos. Y los apóstoles hicieron esto. Ahora, lo que les mencioné al principio acerca de la predicación de Pablo a los inconversos, perdón, de Pedro a los inconversos, que estaban preguntando qué hacemos. Y luego su explicación de lo que sucede, de lo que Dios hace en las casas de los creyentes, y luego lo que sucede dentro de la iglesia. Eso tiene que ver con la gran comisión, hermanos queridos. Porque la esencia de la gran comisión es hacer discípulos. Él dice, yendo a ser discípulos. Y lo que Pedro está haciendo en este pasaje que leímos, Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante, es eso mismo, está haciendo discípulos. Pero noten ustedes estas tres Estas tres áreas en las cuales el discipulado funciona. Primero en el área de los inconversos. Luego en el área de nuestras casas, de nuestros hogares. Y luego en la iglesia. El discipulado al cual el Señor se refiere en Mateo 28, 19, cuando dice ir y hacer discípulos, ese discipulado tiene que ver con los inconversos, o sea que el discipulado incluye el evangelismo. El evangelismo no está divorciado del discipulado. Discipulado significa evangelismo, comienza con los inconversos. Y también tiene que ver con casa, con nuestra casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia extendida. Y por supuesto, el discipulado tiene que ver con la iglesia. En la iglesia es tenemos el centro de operaciones del discipulado. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que pensar de esa manera. Para comprender el discipulado, para comprender la gran comisión. Primero que nosotros ya estamos en esto. Si tú ya te convertiste, ya estás en esto. No necesitas un título oficial, no necesitas un llamado, no necesitas que aquí en la iglesia organicemos eventos y actividades evangelísticas. Nosotros ya estamos en un evento evangelístico permanente. Así es. Comenzando con nuestra casa. Y luego con los inconversos y, por supuesto, en la iglesia. El Señor, ¿cómo es que el Señor lo expresó? Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un principio, hermano, que también se aplica a nosotros. Así fue como el libro de los Hechos, o más bien como el relato del libro de los Hechos nos ha sido entregado. Así es como uno ve que la iglesia avanzó en el libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Es el método divino para la expansión del Evangelio. Queridos hermanos, el Evangelio no se va a detener. Yo recuerdo cuando era jovencito, cantábamos un corito, lo cantábamos con los jóvenes, con los muchachos en las calles, porque andábamos evangelizando por las calles. Y ese corito que cantábamos decía, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Pero el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, noten ustedes que cuando el Señor dice las puertas del infierno, Él no está diciendo que el infierno nos ataca a nosotros. Cuando Él dice las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, piensen ustedes esto, lo que el Señor está diciendo es que la iglesia ataca las puertas del infierno. Y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se van a botar, van a caer. El Señor está haciendo referencia, hermano, a aquellos ataques de los enemigos cuando avanzaban hacia una ciudad enemiga. Ustedes saben que las ciudades antiguas tenían puertas. Estaban rodeadas de muros y tenían puertas. Cuando alguien quería invadir una ciudad, atacaban las puertas. Quizás en las películas ustedes han visto que agarraban un enorme tronco y se ponían 50 hombres con un enorme tronco y venían corriendo y atacaban la puerta. Derribaban la puerta y luego entraban. Bueno, el Señor cuando dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, lo que el Señor está diciendo es, la iglesia va a atacar al infierno. Y las puertas del infierno no van a soportar el ataque de la iglesia. Hermanos queridos, claro, el infierno nos ataca a nosotros, pero nosotros atacamos al infierno. El Señor lo dijo desde Génesis 3:15. Le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hermano, el infierno nos ataca y nos hace daño. Satanás acecha como un león rugiente. Pero la iglesia avanza también. ¿Cómo avanza la iglesia? A través de ti, a través mío. Así es, hermano querido. El Señor dice: mientras ustedes van, hagan discípulos. Cada uno de ustedes es un discipulador. Somos discipuladores, hermanos. En 1957 se publicó un libro que llegó a ser muy famoso en su época entre los evangélicos. Gracias a Dios pasó de moda en algunos lugares, en otros todavía sigue de moda. Bueno, el libro en sí no sigue de moda, pero lo que el libro enseñaba sí sigue de moda en algunos lugares. El libro se llamaba ¿Cómo ganar almas fácilmente? El título lo dice todo, ¿no? Lo escribió un hombre de apellido Lovett. Escuchen, hermano, cómo este hombre introduce su libro. Dice, él promovía un método evangelístico que él le llamaba la conversación controlada. Y él introduce así su libro. Dice: La técnica de la conversación controlada es algo nuevo en el evangelismo y representa una verdadera revolución en ganar almas. Otros métodos tratan de explicarle a la gente el evangelio y convencerlos de su pecado para que se arrepienta. Este nuevo método ignora ese aspecto completamente. Porque los ganadores de alma modernos han descubierto que no es necesario cambiar la mente de la persona para introducirla a Jesús. Lo que necesitamos es hacerlos conscientes de que Jesús está en la puerta de sus corazones y que ellos son responsables. Esto hace que ganar almas sea un ministerio positivo que requiere poca capacidad. De hecho, es una nueva frontera que permite a los cristianos obedecer el mandato del evangelismo y divertirse a la misma vez. Eso es lo que dice el señor Lovett. Ok, ahora, ¿en qué consiste el método que él propone? El método conocido como conversación controlada. Yo le leo rápido algo de lo que él decía. En una parte de eso, él dice, ¿cómo forzar a una persona a hacer su decisión? Ponga su mano firmemente sobre el hombro del candidato y con un tono semiautoritativo dígale: inclina tu cabeza. No lo mires cuando digas esto, pero por la esquina del ojo tú te vas a dar cuenta que él al principio no quiere. Pero eventualmente su resistencia se va a derrumbar y él va a bajar su cabeza. Tu mano sobre su hombro va a sentir que esa persona se relaja y entonces te darás cuenta que ya se ha sometido. Inclina tu cabeza primero, porque eso causa una terrible presión psicológica. De ahí en adelante el hombre pues sigue explicando cómo al final la persona hace una oración, él dice qué tipo de oración y ya lo declara convertido. Hermano, eso no es lo que la Biblia nos enseña sobre el discipulado ni sobre el evangelismo. Y saben que eso es lo que muchos creyentes hacen hoy día, hermano. La invitación a pasar al frente con esa música sentimental que quebranta las barreras emocionales de las personas y que las convence, las persuade las hace sentir necesitadas y luego esa oración que el predicador hace y esa presión que le pone y la oración del pecador y la declaración de que ha sido salvo para luego anunciar que se convirtieron tal número de almas. Eso nunca lo vamos a ver en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros vemos, hermano, en la Escritura? El Señor en su comisión, en su gran comisión a la iglesia, dijo, id y haced discípulos. Él no dijo, id y logren convencer a la gente, o persuádanla para que tome una decisión. No dijo, id y organizaos, levantad edificios, levantad dinero, crear instituciones evangelísticas. No, Él dijo, y cada uno de nosotros hagamos discípulos. Y esto comienza, por supuesto, con los incrédulos, como lo vimos en nuestro pasaje. El hacer discípulos comienza con los incrédulos, con los inconversos. Por eso es que en el libro de los Hechos encontramos, hermano, tantas predicaciones. Una tercera parte del libro de los Hechos son predicaciones de los apóstoles hacia los incrédulos. Pedro predicándole a los judíos el día de Pentecostés, predicándole en el templo, cuando sanaron a aquel hombre cojo. Pablo predicando en Grecia, predicándole a los paganos en diferentes lugares. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, capítulo 24, capítulo 26 del libro de los Hechos, encontramos sermones. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos sermones apostólicos dirigidos a los inconversos. En ninguno de ellos, por cierto, encontramos una invitación de este tipo contemporáneo o moderno o una presión psicológica como la que nos recomienda Lovett. Lo que ellos hacían era predicar el Evangelio. Pero no solo los apóstoles predicaban el Evangelio. En el capítulo 8 del libro de los Hechos dice que hubo una gran persecución y todos los que fueron esparcidos y todos los discípulos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Interesante, hermanos, que al principio fueron los apóstoles los que predicaron. Bueno, y ellos siempre estuvieron predicando. Pero hubo un momento en que el Señor movió a la iglesia de tal manera que dejó a los apóstoles en Jerusalén e hizo que todos los discípulos fueran esparcidos por Judea y por Samaria. Y en su camino, mientras ellos iban, hacían discípulos, predicaban el Evangelio. Por eso, como les decía a ustedes hace un par de semanas, Dios nos lleva a veces a lugares inesperados para que allí nosotros demos testimonio. Y cuando nosotros estamos demasiado cómodos, pasivos respecto a nuestro testimonio y a nuestro llamado a ser discípulos, el Señor nos sacude, hermano. Óyeme, el Señor encuentra la manera de sacudir a su pueblo para que su pueblo reaccione y haga su tarea, cumpla su tarea de ser testigo. Porque somos testigos. El Señor lo hizo aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice en el verso 4 y 5 de este capítulo que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entre ellos Felipe, que descendió a la ciudad de Samaria y ahí les predicaba a Cristo. Y ustedes recuerdan que Felipe fue usado de una manera maravillosa. Él no era un apóstol, él era un diácono. Un diácono. No era un predicador ordenado, pues, como los apóstoles, era un diácono, pero el Señor lo usó. Y cuando lo estaba usando, en medio de las multitudes, el Señor le habla y dice, Felipe, ve al desierto. Y Felipe abandona aquella multitud de personas a las que le está hablando y se va al desierto a hablarle a un solo individuo necesitado en el desierto, a un etíope. Eso es, hermano, la tarea de la predicación del Evangelio de los inconversos. El libro de los Hechos nos muestra abundantemente cómo los apóstoles hicieron eso, y no solo los apóstoles, también los discípulos. Los discípulos. Porque esta es, queridos hermanos, esta es tarea de los discípulos, tarea de la iglesia, no es tarea de los pastores. Los pastores, claro que tenemos, hermanos, la obligación, el llamado de ser evangelistas, de ser evangelísticos en nuestra predicación, en nuestra actitud, en nuestra labor, pero esa es la tarea también de toda la iglesia, de toda la iglesia. El Señor le dijo a toda la iglesia, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le dijo a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En Lucas capítulo 24 leemos que el Señor les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos queridos, nadie sino tú y yo vamos a hacer eso. Esta no es tarea que van a ser evangelistas internacionales. Esta no es tarea que van a ser pastores de mega iglesias. Esta no es tarea que van a hacer ministerios para iglesia. Esta es la tarea de los discípulos, incluyendo a los pastores y a los cristianos. Aún el más tierno y recién convertido, el más tímido, es la tarea de toda la iglesia. Predicarle a los inconversos. Y querido hermano, hermana, ¿cuántos inconversos pone Dios en tu vida, en tu camino? Piensa las personas inconversas que Dios ha puesto a tu alcance y ora por ellas y abre tu corazón a esas personas. Que el Señor nos ayude a ser testigos, no solamente con nuestra vida, con nuestra conducta, pero también con nuestras palabras, que nosotros les expliquemos el Evangelio. El etíope le dijo a Felipe, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Eso le dijo el etíope a Felipe. ¿Cómo la gente va a entender si nosotros no se lo decimos? Pablo dice en el libro de Romanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y los que deben predicar somos nosotros, hermano querido. Así que si ustedes están esperando algún evento evangelístico, este es el evento evangelístico. Nuestra vida es nuestro evento evangelístico. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, allí, hermano, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Ve? Bueno, en segundo lugar, Pedro habló de la casa. No solo habló a los inconversos, pero habló también de la casa. Él dijo en el capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro está diciendo que esta tarea del discipulado, esta tarea de la enseñanza, de la transmisión del Evangelio, Es algo que no solamente tiene que ver con la gente inconversa de allá afuera, pero tiene que ver con la gente de nuestra casa. Para vuestros hijos, dice Pedro, para vuestros hijos. Aquí está hablando de la casa. Hermano, en el libro de los Hechos, el tema de la casa es bien prominente. Es bien prominente. Nosotros leemos, por ejemplo, que cuando el carcelero de Filipo se convirtió, en el capítulo 16, vengan ustedes al capítulo 16 del libro de Hechos. Cuando se convierte este hombre, fue en medio de aquel terremoto, de aquel temblor en la cárcel, ¿no? Y el hombre con el temor, con el miedo de que los presos fueran a escaparse, angustiado y ya convencido. Parece que él fue convencido porque, si ustedes recuerdan, Pedro y Silas a la medianoche cantaban himnos a Dios. Y estoy seguro que ellos cantaban, no cantaban himnos repetitivos, sino que cantaban himnos bien, bien sustanciosos teológicamente. Y aquel carcelero escuchaba los himnos. Y cuando vino el terremoto, él tomó ese mensaje y le pregunta a Pedro y a Silas: varones, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estoy leyendo Hechos 16:30. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, noten esa frase: tú y tu casa. En verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Verso 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. ¿Notan ustedes el énfasis en la casa? Es lo mismo que Pedro estaba diciendo cuando dijo: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estaba hablando de la casa. Cuando Cornelio, el centurión romano, creyó él y toda su casa. De hecho, cuando Pedro llegó a predicarle a Cornelio, Cornelio tenía su casa llena. Ahí estaban sus hijos, su mujer, la tía, la suegra, los sobrinos, los vecinos, sus amigos, sus empleados. Todos estaban ahí, su casa estaba llena. Ese no fue un evento eclesiástico, no fue dentro de la iglesia. Tampoco fue un evento público, afuera en la calle. Eso fue algo en la casa. En la casa. ¿Sabes, hermano querido, que tu casa es un centro evangelístico? Tu casa es un centro misionero. Comenzando porque tú como padre y como madre tienes allí a tus primeros discípulos que son tus hijos. Los hombres tenemos a nuestras esposas. La Biblia dice que las mujeres pregunten a sus maridos en casa. Así dice la Escritura, ¿no es cierto? Hermanas, ustedes quieren aprender algo, pregúntenle a su marido. Ahora, si el marido no sabe, entonces síganle preguntando hasta que él aprenda. Que eso lo va a hacer que ellos aprendan. Porque hay maridos, hay unos cuantos maridos negligentes, hermano, que no les gusta leer, no les gusta estudiar, no tienen sus devociones, no tienen una vida espiritual sana, sólida, y no tienen nada que transmitirle a su familia. Eso, hermano, eso tiene unas implicaciones muy, muy grandes. Porque cuando lo pensamos bien, en realidad, cada varón en su casa es pastor de su casa. Y esa es la iglesia más difícil de pastorear, queridos hermanos. Una iglesia como esta es difícil, no es fácil pastorearla. Solo el Señor puede ayudar a los que Dios los pone a hacer esa tarea. Pero en casa también, en casa es una tarea tremenda. Los varones lo saben. Enseñarle a tu esposa. Dime si es fácil eso. Enseñarle a tus hijos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para vuestros hijos. Aquí tenemos, hermano, a estos hombres, al carcelero de Filipo, a Cornelio, Lidia, toda esta gente, hermano, se convirtieron ellos y su casa. En la Biblia se usa una palabra griega, que es la palabra oikos, que quiere decir casa. Pero es una palabra muy interesante, como casi todas las palabras griegas, hermano. El griego tiene una característica muy especial, que el significado de las palabras es mucho más sofisticado, más profundo y más amplio que lo que tiene el significado de las palabras en español o en inglés. Y no cabe duda que por eso el Señor escogió el griego para escribir el Nuevo Testamento. Esta palabra oikos quiere decir casa, pero no se refiere solamente al papá, la mamá y los hijos. Se refiere al papá, la mamá, los hijos, la suegra, los sobrinos, los primos, los compañeros de trabajo, las personas, amigos íntimos. O sea, todas aquellas personas sobre las cuales nosotros tenemos un grado de influencia. Esa es nuestra casa. Realmente la casa de todo hombre en este lugar. La casa de cada uno de los varones en este lugar son todas aquellas personas sobre las cuales tú tienes algún grado de influencia. Eso es lo que significa la palabra oikos. Por eso es que ustedes ven que Cornelio, cuando llegó Pedro a predicar a su casa, capítulo 10 del libro de los Hechos, la casa estaba llena de gente. Oye, hermano, no es una mala idea si un día tú organizas una reunión en donde invitas a tus amigos, familiares, e invitas a los hermanos también con un propósito evangelístico. En algunas ocasiones lo hemos hecho. Y deberíamos de hacerlo más frecuente. Y no como algo que se organiza en la iglesia, sino como algo que tú organizas en tu casa. Si tú lo organizas y me invitas, yo voy. Hermano, porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Y mucha de esa gente no va a venir a la iglesia, pero va a ir a tu casa. Y tú puedes llevar parte de la iglesia a tu casa. No a todos, porque no cabemos, pero a parte de la iglesia a tu casa. Y no solo eso, hermanos queridos, los devocionales familiares, las devociones en las cuales el padre toma la iniciativa y la responsabilidad de instruir a sus hijos y a su familia, forma parte de esto. Y la Biblia es muy clara al decirnos que estas palabras deben de estar en el corazón de los hombres temerosos de Dios. Dice el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6, estas palabras estarán en tu corazón, las pondrás en tu corazón y estarán en tu boca y las hablarás a tus hijos. En casa, en el camino, en el campo. Es decir, los primeros responsables de nuestra casa somos nosotros. Hay una iglesia en cada casa, hermano. Hay un discipulado en cada casa. No necesitamos organizarnos, aunque podemos hacerlo también. Pero no es necesario, eso no es indispensable y esa no es la manera única y absoluta de hacerlo. No necesitamos organizarnos en discipulados en casa para que los discipulados comiencen, porque los discipulados siempre deben estar allí en casa. Llenemos, hermano, el olor de la presencia de Cristo, de la palabra de Dios, de la adoración, nuestras casas. Que cuando lleguemos a nuestras casas, lo que esté encendido, hermano, no sea el televisor, sino encendida la llama de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Necesitamos apagar el televisor más y escuchar más sermones, o estudiar más la palabra, o reunirnos más con los hermanos. Forma parte de nuestra vida de discipulado. A eso se refiere la Biblia cuando habla de ese término oikos. Efesios capítulo 5, dice el apóstol San Pablo, dice Pablo a los padres, que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, vivimos en una sociedad en la cual los niños están siendo criados por gente extraña y no por sus propios padres, no por sus propias madres. En muchos casos, desde chiquititos, hermano, es gente extraña la que los cría. No su madre, ni su padre. Los padres están ausentes de la vida de los hijos y los hijos están en manos de otros cuidadores. De maestros o de influencias que le llegan, ya sea por la escuela o por la televisión o por el internet o por otros medios, por los amigos. Y por supuesto, hermano, cuando los padres se vienen a dar cuenta, desconocen a sus hijos. ¿Y este quién es? Pues es tu hijo, pero no lo conoces. Porque su mente se la han transformado. Si alguien tiene que transformarle la mente a los niños, eres tu padre, eres tu madre. Somos nosotros, hermano. Ahora, eso es una tarea que el Señor la hace, hermano, pero la hace a través de nosotros. Y no es una tarea en la cual nosotros tenemos la garantía del éxito absoluto, porque yo les he contado a ustedes, yo les he dicho a ustedes, no solo mi caso, pero el caso de muchos hermanos, de mucha gente piadosa y gente esforzada, hermano, nosotros toda la vida le enseñamos a nuestros hijos en casa con las devociones familiares, con enseñanzas y con ejemplo. Tratamos siempre de inculcar en ellos eso, y ellos lo recibieron mientras fueron niños, mientras estuvieron en casa, supieron someterse a eso y recibirlo y respetarlo. Cuando fueron adultos, sin embargo, ya no lo quisieron. Ahora, si cuando son adultos ellos ya no lo quieren, eso ya no es asunto que uno puede controlar, ¿no es cierto? Los muchachos llegan adultos y hacen lo que quieren, pero mientras estén en casa, nosotros tenemos la responsabilidad, la influencia y la autoridad para enseñar. O sea que cuando el Señor dice, yendo a ser discípulos, se refiere también a nuestra casa, a nuestra casa. Bueno, en tercer lugar, leemos en el verso 42, el capítulo 2 de Hechos, y perseveraban la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, no vamos a entrar allí porque no nos daría tiempo, hermano. Tenemos muy poco tiempo para desarrollar este tercer aspecto del discipulado. Pero digamos brevemente que el discipulado que comienza afuera con los inconversos, predicando a los inconversos, y que entra en casa donde nosotros, los padres y las madres, somos llamados a ser discipuladores de nuestra familia extendida, de nuestra familia cercana. Tiene como centro de operaciones toda esa tarea que se realiza afuera, en la calle, en nuestra vida cotidiana, y que se realiza en nuestra casa, en nuestra vida doméstica. Pues toda esa tremenda labor, esa tremenda comisión, hermano, de expandir el Evangelio, tiene como centro de operaciones la iglesia local. La iglesia local. Por eso es que leemos aquí en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que estamos leyendo en ese verso 42, hermano, es una descripción de la vida de la iglesia, de los énfasis que la iglesia tenía. La doctrina, la comunión unos con otros, o sea, congregarse. Comunión unos con otros quiere decir congregarse, ¿verdad? Asistir a las actividades, o sea, el culto de oración, los estudios bíblicos, las reuniones especiales y sobre todo los cultos el día del Señor. La comunión de los apóstoles, el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor y las oraciones. Las oraciones de la vida congregacional. Ahora, es interesante, y eso es lo que vamos a ver la otra semana, hermanos. Es maravilloso ver cómo el libro de los Hechos nos muestra la dinámica de la formación de discípulos. ¿Cómo fueron brotando discípulos en la vida de la iglesia del principio? Felipe, por ejemplo, el que mencionamos hace un momento, que era un diácono, que no era un predicador de oficio, sin embargo, fue discipulado de tal manera que cuando hubo la necesidad, ese hombre predicó en Samaria, sin ser un predicador de oficio. O Esteban, era otro diácono. Capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban era otro diácono. Predicó de tal manera. Fue tan poderosa su predicación, hermano, que lo mataron. Imagínense, no se convirtieron, lo mataron. Pero ese era un discípulo del Señor. Y estos discípulos y muchos otros que podemos ver a lo largo de los Hechos, y vamos a verlos la otra semana, y no solo en el libro de los Hechos, sino en las epístolas, vamos a ver cómo se formaban los discípulos de diferentes categorías, hermano, discípulos para conversión, porque como ya dijimos, el discipulado comienza con los inconversos. A algunos hay que discipularlos para que se conviertan, porque acuérdense que la palabra discipulado quiere decir enseñanza. Discípulo quiere decir un aprendiz, alguien que recibe la enseñanza. Se comienza discipulando a los inconversos para que se conviertan. Se discipula a los niños en casa para que aprendan la sabiduría que les permita vivir una vida que honre a Dios. Una vida sabia. Se discipula a los que tienen dones en la iglesia para que desarrollen los dones y ejerzan esos dones de liderazgo en la iglesia. Se discipula a la iglesia entera para que aprendan la palabra. Se discipula también a ministros que tienen llamado para que ejerzan el ministerio. Hay diferentes áreas de discipulado, hermano, pero todas esas tienen como centro de operaciones la iglesia. Y todo esto entra dentro de este marco maravilloso de Mateo 28, 19. Yendo a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Ese es, hermano, el método divino para la expansión del Evangelio. Así es como el Evangelio se expande, el verdadero Evangelio, porque las iglesias pueden crecer, se pueden crear imperios religiosos, se pueden crear movimientos religiosos con mucho sudor humano, pero el verdadero Evangelio solamente avanza de esa manera, con vidas dedicadas a ser discípulos que enseñan a hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti, Padre, Madre, que el Señor me ayude a mí como pastor, que nos ayude a cada uno de nosotros para que cumplamos nuestra tarea, porque el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Inclina tu rostro.